esposos.
Dios nos ha estado enseñando a escuchar, a lamentar Efesios cuando es apropiado 3, y a no, amar.
2:13-19.
Aunque la serie terminó la semana pasada, vamos a continuar
tomar un bosquejo y prepararse
hablando
para
porque no terminamos esto la semana pasada.
Mencionar unos anuncios rápidamente.
Vamos a hablar de lo que significa.
Mencionamos anteriormente el retiro.
Acerca de lo que significa una manera específica en que podemos hacerlo como cristianos en una cultura post-cristiana. ¿Y por qué es que esta
es una gran oportunidad de conocer a otras personas?
Tan importante.
De tomar un tiempo, pasar un tiempo orando juntos.
Está relacionado a la serie de racismo, pero es más amplio. Antes de llegar a eso específicamente, quiero poner la escena para ello, batallando con la pregunta, ¿cómo nos relacionamos los cristianos a la cultura en la que vivimos? Tres posturas posibles. En primer lugar, peleamos. No necesariamente militarmente, pero confrontamos. Número uno, estamos confrontando la cultura en la que vivimos. Es la postura número uno. Postura número dos es, podemos huir o alejarnos. Estamos alejándonos porque somos un llamado llamados a Dios mismo. Número tres, o encajamos, nos inmersimos en la cultura. Pregunta, ¿cuál de estas tres es bíblico? Vas a escuchar mensajes enteros entregados a uno o al otro, lo cual está bien, pero también escucharás de cristianos que están muy apasionados acerca de una o la otra cosa, enfatizando eso como si fuera la única postura. Debemos inmersirnos en la cultura. La sal no puede tener su efecto transformador si no está presente. Pero la Biblia tiene lo aborda más sofisticadamente. Y depende de qué pasaje vemos. Por ejemplo, 2 Corintios 10:4 nos describe como destruyendo fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento que tiene la idea de confrontar. Maneras de pensamiento, filosofías, maneras de ver el mundo, muy confrontacional. Pero luego, si vemos 2 Corintios 6:17, salid en medio de ellos y separaos. Y eso no suena tal como que estás confrontando la cultura, como estás siendo más protectivo, más separado, más apartado. O alguien puede decir, momento, vean lo que Jesús dice en 15:2, comió con pecadores. Así que debemos encajar. Debemos inmersirnos en la cultura. No podemos compartir el evangelio con alguien con quien no está cerca. Así que dependiendo de los pasajes que usted ve, esto es tan fundamental lo que vamos a examinar. Y esto es, la relación del cristiano es multifacética. La relación del cristiano es multifacética. No me malentienda. No estoy hablando del pluralismo, relativismo moral o cambiar lo que creamos dependiendo de quién está. Esto no es en absoluto. Estoy hablando de una versatilidad o flexibilidad de abordamiento dependiendo de la situación o como manteniendo tres puntos de contacto cuando usted va a escalar. Y como cristianos, en un sentido, estamos relacionados con la cultura, al menos en tres maneras diferentes, a veces simultáneamente. Y lo vemos en el material bíblico. Por ejemplo, Pablo, Hechos 16, es acusado de perturbar la ciudad porque confrontó una manera de tratar a las personas y una manera de hacer las finanzas que perturbó la ciudad. En un sentido vemos mucha confrontación y el evangelio es confrontacional, va a confrontar una cultura. Pero luego en otras veces vemos como en Gálatas 1, cuando Pablo estaba comenzando a seguir a Jesús, de hecho se retiró a Arabia por años y Dios estaba discipulándole, alimentándole, entrenándole, estaba escuchando la sabiduría del Espíritu. O en 1 Corintios 9, Pablo habla de ser todas las cosas a todas las personas para poder ganar a algunos. Usó su ciudadanía romana para lograr ser transportado a Roma. Así que ve, depende de la situación. No estamos hablando de comprometer el evangelio o cambiar lo que crees. Estamos hablando de una relación multifacética con la cultura, donde se requiere de verdadera sabiduría para saber qué hacer en un momento particular. Y esta tensión de lo que significa cuando se está en Jesús, somos del mundo pero no parte de ello, esta es esta tensión que estamos sintiendo, y no es una tensión nueva. En el segundo siglo, la epístola de Mateo es que es discípulo a Diognetus, un escéptico gentil, explicó cómo los cristianos no estaban distinguidos por país, lenguaje o cultura o costumbres, pero escribió esto. Inhabitando ciudades griegas como bárbaras, de acuerdo al lote que cada uno haya determinado en seguir las costumbres de los nativos respecto a alimento, comida, vestimiento y conducta ordinaria, notó esto, no va a poder encontrar un uniforme cristiano que va a decir, ajá, ese es un cristiano, o universalmente un idioma cristiano, o alguna expresión externa, superficial. Es lo que está diciendo, en cierta manera encaja con todas las culturas del mundo. Sin embargo, nos despliegan su método maravilloso y marcadamente diferente método de vida. Hay cosas de ellos que van a resaltar. Moran en sus propios países, pero simplemente como como personas que van de paso, como ciudadanos, comparten con las cosas a donde Dios les llama, y sin embargo soportan todo como si fueran extranjeros. Cada tierra extranjera es como su país nativo, y cada tierra de su nacimiento es como tierra de extranjeros. Se casan como todos los demás, tienen hijos, pero no destruyen a su simiente. Esto es desde atrás, en el segundo siglo. En algunas maneras viven como los demás, pero hay líneas. En este caso, no practican el infanticidio o el aborto. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven tras la carne. Pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. ¿Siente la tensión ahí? ¿Ve la tensión ahí? Un abordamiento multifacético. Esa afirmación, tiene una mesa común, pero no una cama común. Como lo comunica tan poderosamente. En otras palabras, en un sentido, los cristianos están abiertos al mundo. Mi mesa es tu mesa. Comparto todo contigo. Pero en otro sentido, están totalmente cerrados. No vamos a vivir en inmoralidad. No vamos a simplemente abrazar las prácticas sexuales de nuestra cultura nada más porque está de moda ahorita. No vamos a seguir los mandatos morales de nuestra cultura. ¿Siente la tensión? Eso es vital. Por lo tanto, el verdadero cristiano, estamos hablando hoy de la hospitalidad cristiana. La verdadera hospitalidad cristiana es a veces simultáneamente confrontando la cultura, el evangelio del reino, confrontando el aislamiento, la ambición, la inmoralidad, y al mismo tiempo apartándose de la cultura, como invitando a las personas a nuestro hogar, es como invitarles a la embajada de nuestra tierra extranjera, y al mismo tiempo es meternos de lleno en la cultura. Si se hace bien, la hospitalidad cristiana provee un puente entre el reino del luz y el reino de la oscuridad. Ahora, veamos esto de Hebreos capítulo 13. Vamos a lanzar esta discusión. Hebreos capítulo 13, se está usando una Biblia de los asientos, 1009. ¿Cuál es el tema de Hebreos? Continúa, sigue adelante, él lo vale. La preeminencia de Cristo alienta la perseverancia de los cristianos. Sigue adelante porque él lo vale, porque él es preeminente, perseveramos. después de demostrar a lo largo del libro que Cristo es mejor que los ángeles, que Moisés, que los sacerdotes, que establece un mejor sacrificio, un mejor pacto, culmina el capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros somos ciudadanos de un reino insacudible, inconmovible, que trasciende sobre todos los otros microrreinos, porque Dios es un fuego que todo lo consume. Y luego el autor lo aplica a nosotros. Capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué es un cambio tan radical? Dios es un fuego consumidor. Somos ciudadanos de un reino insacudible. Pensaríamos que diría, por lo tanto, ve y mata a todos los que no son de otro reino. No, dice, permanezca el amor fraternal. Es la palabra Filadelfia. Filadelfia. Continúe el amor fraternal. Seguimos amando porque Él sigue reinando. Es fácil comenzar a amar, pero cuando las personas no responden como debieran o nos desalientan, nos volvemos amargos y quebradizos. Muchos comienzan a amar. Él dice, continúa, sigue amando porque Él vale la pena, Él lo vale. Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recuerde, dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Note la atención, está aquí en el pasaje. Hay una mesa común, versículo 2, la hospitalidad. Versículo 4, no tengas una cama común. Versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, a la luz de quien Él es. Hay mucho allí. Vamos a enfocarnos en el versículo 2. No os olvidéis, no descuidéis mostrar hospitalidad a los extraños, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué significa esto? Siempre hay programas de televisión de ángeles, ¿verdad? Nuevos. ¿De qué está hablando? De entretener ángeles. Literalmente, hospedar ángeles. Recuerda Génesis 18. Abraham y Sara tuvieron tres hombres que visitaron. Es aparente que esta era una visita angelical. Cualquier inconveniencia que estos ángeles fueron al horario y al de Abraham y de Sara fue sobrepesado por la bendición que trajeron. Le anunciaron a Sara que tendría un hijo en un año, y el Señor dijo, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La implicación aquí es, cuando tú practicas este tipo de hospitalidad cristiana, va a descomponer tu horario y tu presupuesto, pero hay bendiciones que vienen. Así que pudiera estar hablando literalmente de hospedar ángeles, o segunda opción, hospedar mensajeros. En aquel día, la palabra ángel puede ser traducido a mensajero. En aquel día, hoteles eran física y moralmente sucios, y si no eran muy caros. Así que Hebreos puede estarse refiriendo a recibir en nuestros hogares pastores y misioneros que viajan, refugiados que viajan, que huyen de la persecución, vecinos necesitados. De cualquier manera que lo esté diciendo específicamente, el punto es claro, extendiendo amor a los extranjeros, a los extraños, estás abriendo tu puerta a bendiciones divinamente asignadas e inesperadas. Como Jesús dijo en Mateo 5:25, entonces el rey dirá a aquellos en su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino, preparados para vosotros desde el fundamiento del mundo, porque yo tenía hambre y me diste alimento, tuve sed y me diste de beber, era un extranjero y me recibisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y me visitasteis. Y el rey les dirá, verdaderamente, yo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, los más pequeños de mis hermanos, lo hicisteis a mí. Mateo 25:34-36 y 40. Hablemos de la hospitalidad cristiana. ¿Cuáles son los ingredientes de este tipo de hospitalidad a la que se está refiriendo? Y para todos los niños pequeños aquí, déjeme animarle a hacer un dibujo de lo que estamos hablando, de lo que ustedes escuchan. Puedo imaginar, me encantaría ver sus dibujos después del servicio. Eso sería bonito. 5 ingredientes de hospitalidad cristiana. La hospitalidad cristiana refleja el Evangelio. Efesios 2, leímos anteriormente, pero ahora en Cristo Jesús, los que antes estabais fuera, lejos, has sido traídos cercanos, porque Él mismo es nuestra paz, quien nos hizo unos, tanto gentiles como judíos, todo ha sido desbaratado en su carne, la pared divisoria de intermedia, porque a través de Él, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, de manera que ya no somos extranjeros, ya no somos rechazados, así que ya no sois extranjeros. Creo que no hablamos del significado de esta palabra. Esa palabra para hospitalidad en Hebreos 13, justo arriba está la palabra Filadelfia, amor. Amor a los hermanos, pero esta es filasenia. ¿Y qué es senia? Como xenofobia, extranjeros. Xenofobia es temor de los extranjeros, pero filosenia es amor a los extranjeros, hospitalidad a los extranjeros. La palabra que acabamos de leer en Efesios es, porque ya no sois extranjeros, ya no sois extranjeros, sena. Así que los que erais extranjeros, senia, alejados de las promesas de Dios, refiriéndose a todos los gentiles, ya no son senias, extranjeros, pero son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta palabra conciudadanos es una sola palabra, politeis. Tenemos la palabra política de ahí. Así que somos políticos juntos, pero somos conciudadanos. Así que como cristianos, cuando invitamos a personas a nuestro hogar, estamos hablando del hecho de que los cristianos son conciudadanos y familia de Dios. Somos hermanos y hermanas que creamos estas embajadas en tierra extranjera. Estamos invitando a familias, a personas a esto. Cuando Rosaria Butterfield era una maestra de inglés en la Universidad de Siracusa, estudio de mujeres, estaba viviendo una relación lesbiana y tenía puntos de vista en contra, muy fuertes en contra del cristianismo, los odiaba y estaba aterrorizada de ellos. Voy a mostrarles un video en un momento, pero creo que no lo menciona, pero la primera vez que llegó a la casa de un cristiano, una pareja que le había invitado, estaba sentada en su carro, tenía temor de entrar. Es algo que no pensamos cuando pensamos de personas que pudieran odiarnos, también tienen temor de nosotros. Pero ella pensó que todos los cristianos eran racistas, sexistas, homofóbicos. Y en su nuevo libro, el Evangelio viene con una llave a la casa. Ella describe tanto la vida en la que estaba viviendo y la vida a la cual fue atraída. Veamos este video. Vivimos en este tiempo. donde tantas ideas cristianas son entendidas como palabras de odio. Después de la legalización del matrimonio homosexual, esto puso al Evangelio en un curso en contra de la ley de la tierra. Y algunos cristianos han batallado. ¿Cómo hablo de esto? El hogar es un lugar vital donde invitar a los vecinos para tener conversaciones de corazón. Podemos amar a nuestros niños juntos. Podemos dejar que algunas cosas pasen. Aunque el mundo en que vivimos diría que debemos ser enemigos. Para mí la hospitalidad es el terreno base, el terreno cero de la fe cristiana. Yo fui criada en una familia italiana. Había problemas en casa que hacía imposible tener personas en casa. Así que la hospitalidad no se volvió endémica a mi vida hasta que yo tuve una casa propia. Era profesora en Syracuse. Vivía como una feminista lesbiana en Nueva York. Y también una comunidad. La casa de alguien estaba abierta siempre. Y no había duda dónde voy a ir si necesito a alguien. Porque la comunidad era orgánica y fluida. Y así tratábamos con crisis. Después de escribir mi libro, yo quería escribir un libro que estaba en mi corazón. Porque es que la derecha religiosa es odiosa, ¿y por qué odian a personas como mí? Yo estaba en una guerra en contra de dos cosas, patriarcado y estúpido. Era curioso por qué personas inteligentes usarían la Biblia de una manera odiosa. Y escribí un editorial que trajo atención, pero trajo una carta de Ken Smith, un pastor, cuando Ken y su esposa me invitaron. Yo pensé de quién como mi ayudante. Y ellos estaban bien con que quería criticar la Biblia. Y comenzó una jornada que cambió mi vida. Pero no era el estudio lo que cambió mi vida. En el hogar de Ken, y la manera en que practicaban la hospitalidad, se volvió un ejemplo vivo de la teología que estaban enseñando. Después de mi primer comida, Ken me dio un abrazo, su esposa me abrazó y me dio un beso y dijo, nos vemos la próxima semana, esto fue divertido, no puedo esperar a hacerlo otra vez. Y no compartieron el evangelio conmigo y no me invitaron a la iglesia. Y eso fue tan maravilloso, porque lo que me mostró era que no me mostraban como un proyecto, me veían como un vecino. Yo no puse un pie en la iglesia por 2 años, pero cada semana estaba en sus casas y podíamos hablar cualquier cosa. Ellos estaban bien. Y ese proceso de diálogo y de compañerismo me llamaba, me invitaba profundamente. No vine a fe porque dejé de sentirme lesbiana. No es que arreglé todos mis asuntos cimentados con un evangelismo cristiano feliz. No, vine a la fe porque me trajo convicción el hecho de que Jesús es quien dice quién Él es. Efesios 4:29 es nuestra palabra, que debemos impartir gracia a los oidores. Yo pueda no estar de acuerdo con todo lo que tú quieres, pero porque somos vecinos, no tienes que decir todo lo que está en tu corazón. Podemos poner algunos de nuestros asuntos a un lado. Y a lo largo de años de esto, el Evangelio toma un movimiento que me compele. Creo que debemos recordarnos unos a otros que es Dios quien salva. No es que nosotros seamos perfectos o que nuestras palabras sean perfectas, pero debemos mostrarnos y presentarnos en la vida de los incrédulos. Lo que surge naturalmente, lo que viene naturalmente, es estar con personas que son como nosotros. Personas que pueden terminar nuestras oraciones, que no nos espantes, pero la hospitalidad, bíblicamente hablando, requiere extranjeros y toma vecinos y los hacen familia de Dios. Es un gran gozo ver al Evangelio unir a las personas que deben estar juntos. Y es un gran gozo saber que Dios nunca se equivoca. Y si sus vecinos son personas que conoce, hay una bendición esperándole. Entendió lo que agarró la hospitalidad cristiana, toma extranjeros y los hace vecinos, y vecinos los hace familia de Dios. Número uno, la hospitalidad cristiana refleja el evangelio. Número dos, la hospitalidad cristiana respeta a todos. En la historia del buen samaritano, en Lucas 10, Jesús interactuó con un abogado quien estaba a minorar el alcance de quién es nuestro prójimo. Y Jesús relató la historia y luego cambió la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién probó ser un prójimo a este hombre? Jesús amplió el campo para incluir a todos y para mover la conversación de escoger a vecinos a ser un prójimo. Eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio mueve nuestro estilo de vida de escoger vecinos. Oh, él me cae bien, él me hace reír, nos gusta el mismo equipo, a ser vecinos. ¿Aprecia usted a sus vecinos por la bondad y que son y que tienen sus vecinos? Y como cristianos esto puede sentirse un poquito raro, porque no hay ninguna persona buena. Romanos dice, delante de Dios no hay ni uno que sea bueno, no hay ninguno que pueda ser suficientemente amable para ganar una relación correcta con Dios. Eso es claro, pero hay una bondad relativa, teólogos lo llaman la gracia común, que Dios distribuye su bondad. Como Jesús dijo, mi Padre hace que el sol salga sobre los buenos y los malos, envía lluvia a los justos y a los injustos. Dios está distribuyendo su bondad generosamente aún a personas que le odian, lo maldicen y que ni siquiera lo reconocen. Es así de generoso. Cada día puede ver esa generosidad en sus vecinos. Algunos vecinos son más amables que muchos cristianos. Eso es doloroso. Muchos de sus vecinos son más inteligentes que todos nosotros unidos. Son dotados de muchas células cerebrales y Dios distribuyó su bondad en muchas células cerebrales a sus vecinos. Algunos son muy generosos, muy creativos. Todas estas cosas podemos ver y verlas como regalos que vienen de Dios, sea que nuestro vecino lo reconozca o no, que hace la conversación tan emocionante, porque aún en nuestros corazones, al estar aprendiendo más de nuestros vecinos, estamos llevando esto hasta su fuente correcta, aunque ellos no lo hagan. Y eso está bien. Estamos orando que sí lo hagan. Me encanta lo chistoso de mi vecino agnóstico, que va tras el hecho de que soy un cristiano. Pero me puedo reír en sus chistes y amar por él como portador de la imagen, aún al estar orando por ellos. La semana pasada estaba y me estaba contando historias donde casi moría, y le dije, ¿sabes por qué estás vivo, verdad? Y nos llevó a una discusión. Me encantan mis vecinos budistas. La conciencia es tan cuidadosa, tan diligente, tan concienzuda. Puedo deleitarme en expresiones de nuestro Creador en todos mis vecinos, sea que reconozcan la fuente o no. Y esto nos permite respetar a todos. Esto es cierto también de cristianos que son diferentes unos de otros. Así que me encuentro con un grupo de pastores. Matt dirige esto, uno de nuestros pastores en Spartanburg. Dirige este grupo y la mitad son pastores morenos y la mitad son pastores blancos. Y tenemos unas conversaciones chistosas. La semana pasada, hace unos meses, y un pastor blanco dijo, este es puerco salado. Y los pastores negros se rieron. Y dijeron, eso es fatback, gordura. Y si tuviera una hora, podía decirle las historias que siguieron. Y fue una clavado profundo a la historia culinaria y muchas discusiones acerca de chitlins y otras cosas. porque algunos comen ciertas cosas y otros no. Y escuchen, hermanos y hermanas, si nunca partimos pan con nadie que no esté, que no sea exactamente como nosotros, nos perdemos de expresiones hermosas de la creatividad de Dios y de la bondad de Dios. Ya, a menudo estamos lamentando juntos, pero amándonos unos a otros. Y esto toma tiempo, edificar el tipo de relación donde se puede uno burlar de la comida uno de otro, de unos de otros, y reírnos juntos y amarnos unos a otros. La hospitalidad falsa no lo hará. Nuestra cultura está llena de hospitalidad falsa. Medios sociales, cuartos de hablar, y no estoy tirándoles, tienen su lugar, pero no lo confundamos con verdadera hospitalidad cristiana. Hay muchas maneras tóxicas de hospitalidad, con la intimidad falsa, pornografía, fiestas que tienen que ser lubricadas con mucho alcohol y drogas, y porque las personas no pueden realmente amarse y disfrutarse sin asistencia tóxica. Notará esto, donde la hospitalidad cristiana es rara, la hospitalidad falsa está en abundancia. Están en oposición proporcional, subiendo y bajando juntas. Y nuestro mundo necesita ver. La hospitalidad cristiana respeta a todos. La hospitalidad cristiana, número 3, renuncia al temor. Muchos creen que la hospitalidad es para supermadres ricas y extrovertidas, porque son las únicas que pueden tener todo en orden y tener suficiente dinero para tener una fiesta, y tienen la energía al final del día para hacer ese tipo de cosas. Rosaria nos ayuda con esto. Dice, soy una introvertida clásica. Esto quiere decir que tengo una carga interna de estar a solas. Sé cómo hablar con las personas, pero estar con las personas me cuesta. Ustedes me están gastando ahorita mismo. Por lo tanto, me levanto más temprano que cualquier otro en mi casa porque necesito mi tiempo a solas. Ando en la cocina, leo mi Biblia, escribo mis libros, doblo mi lavada. Los introvertidos nos perdemos de grandes bendiciones cuando nos excusamos de practicar hospitalidad porque nos canta. A menudo encuentro a personas cansadas, pero a lo largo de los años he encontrado la manera de agarrar un paso, prepararme para el tiempo privado para recargar mis baterías y cómo crecer en mi capacidad de estar en una situación incómoda. Conocer tu personalidad y tus sensibilidades no te excusa del ministerio. Significa que necesitas preparar para ello diferentemente que lo que otros pudieran hacerlo. Esto es grande. Las parejas generalmente tienen diferentes maneras de recargar sus baterías y de respetarse unos a otros, de recargar sus baterías, de ser sensitivos a la persona con la batería social más pequeña. Solteros necesitan saber el tamaño de su batería social, qué es lo que la carga, qué es lo que la agota, y ser intencional. Muchos estamos en las líneas de orilla por temor. Tenemos temor de que nos lastimen, que afecten a nuestros hijos negativamente, que no vamos a entender el orden, el lenguaje, y más de todo es las personas. Añoramos días pasados. Nuestra sentimentalidad nos atonta y no nos está nada más, está siendo un punto grande. Si estás perdido en el pasado, te estás perdiendo de lo que Dios está haciendo en el presente. Y es lo que quiere decir, estamos ciegos a lo que Dios está haciendo en el presente. Necesitamos salir de esta autocompasión y los mejores días están adelante. Jesús avanza del frente de la línea. Creo que uno de los temores más grandes, hizo una referencia pasajera, tememos no tener todas las respuestas. Como que tenemos que estar preparados para todo antes de que pudiéramos tener a alguien en casa que pudiera rechazar todo lo que creo. Y esta es una presión inmensa y es no saludable. Continúa diciendo, enfrentémoslo. Nos hemos vuelto visitantes no bienvenidos en este mundo postcristiano, Nuestros niños andan en escuelas donde el cristianismo conservador es tomado como irrelevante, irracional, discriminatorio y peligroso. Muchos de nosotros trabajamos donde el entrenamiento de sensibilidad se ha vuelto una pesadilla, donde la orientación sexual es considerada una categoría verdadera de personalidad. ¿Quién eres en verdad? Entienda, ella vivió una vida lesbiana, entiende que puede ser, sentir atracción. Lo que está rechazando es que estas son definiciones, no es quién eres. Donde el sexo biológico ya no está considerado como una realidad, de hecho, esto es en nuestra cultura, ofreciendo el diseño de Dios, bendición para toda la humanidad, pero solamente una realidad psicológica, es significado sujeto a cómo te sientes. El sentido común cristiano es declarado como oratoria de odio por estos guardadores de esta cultura. Las reglas viejas ya no aplican. Muchos cristianos genuinamente no saben qué decirles a sus vecinos incrédulos. El lenguaje y la lógica ha cambiado de noche a la mañana. La invitación de traer a personas que te odian a tu hogar pueda sonar como un prospecto horroroso, a menos que seas un seguidor de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús hizo con personas que le odiaban? ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús no fuese un vecino a los extraños, a los desconocidos? Jesús se mueve hacia nosotros, nos ama, aun cuando nosotros le rechazamos y maldecimos su nombre. Él se entrega por nosotros. El amor bondadoso del cual nuestro mundo no sabe nada. Lo cual significa que tenemos que estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y mantener nuestros ojos fijos en Jesús y en verdaderamente abrazar la dificultad cuando alguien le hace una pregunta. ¿Sabe que está siendo hospitalidad cristiana cuando alguien hace una pregunta y de repente todo se pone callado? Esto no fue en la mesa, pero en la sala, cuando un vecino dijo, ¿por qué habría Dios de enviar a alguien al infierno que nada más rechaza a Jesús? ¿Por qué habría de hacer eso? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O como el año pasado, un amigo que estaba viviendo con nosotros, es antagonista en contra de los evangélicos, estábamos comiendo y dice, ¿por qué envían ustedes misioneros a otros países? Y luego explica, ¿por qué los odian? Y dime, ¿de dónde surge esa pregunta? Y mientras más explicaba, y eso llevó a una discusión a la motivación real de por qué los cristianos van, el compartir el evangelio, su corazón se ablandó tanto. O en un nivel superficial, cuando tuvimos un estudiante de intercambio a la mesa de Alemania y dice, ¿por qué están tan infatuados con las armas? Y dijimos, no estamos infatuados con las pistolas. Y había otra persona visitando de aquí que tenía una camiseta con dos armas. Un ciudadano desarmado. Desarmado es un esclavo o algo así. No estamos infatuados con armas. Tenemos el tipo de relación que podemos decir. Yo le dije, dice, ¿por qué? Le dije, pues tenemos que tener armas porque ustedes alemanes comienzan guerras que nosotros tenemos que terminar. ¿Dónde estaríamos sin ellas? Pero si no estás bien con lo que puede ser un momento difícil y hay momentos en que van a una discusión buena y a veces hay que liberar la presión y estar bien con las diferencias. Y esa es una historia chistosa porque poco después dijo, ¿podemos ir a tirar? No. Somos gente de paz. Número 4. La hospitalidad cristiana rechaza el materialismo. Y uso la palabra materialismo muy ampliamente. De un evangelismo que está en despliegue, donde creemos que tenemos que presentar como las tres C's perfectamente. Nuestros hijos, nuestra alfombra y nuestra cacerola. La comida tiene que estar perfecta, la casa tiene que estar perfecta y todos mis hijos sean modelos. De otra manera, la gente rechaza el evangelio y eso. Van a rechazar a Jesús porque las cosas están mal. Si ven muebles que no. Y la última es cocinar. Yo no soy un master chef. no puedo ser hospitalario. Trabajo, y, pero vemos cómo eso llega al asunto de nuestra motivación. ¿Estamos tratando, dispuestos a amarles o estamos tratando de impresionarlos? Algunas de nuestras casas están demasiado bonitas y no podemos dejar que nadie venga porque puedan romper algo. Así que llega al corazón de nuestro egoísmo. No puedo invitar a gente. Tenemos ese programa de televisión que vemos todas las noches. Si me pierdo de una, ¿qué ocurriría? Y luego, la hospitalidad cristiana rehúsa comprometerse. Hay cosas de las que no hablamos, sobre las que no vamos a discutir, no nos vamos a perder en la política al principio de esta relación, donde, o tal vez nunca. Pero la clave es, vamos a ser quienes somos en Jesús. Eso es. Las personas entran a nuestro hogar y hacemos lo que hacemos. Vamos a orar. Más tarde vamos a meditar en la palabra. Y esto es lo que hacemos y somos raros, pero está bien. Creo que es importante porque algunos cristianos piensan que si voy a ser hospitalario, tengo que convertirme en algo que no soy. No, está bien ser quien eres en Jesús y amarles donde ellos están. Rosario escribe, la hospitalidad radicalmente ordinaria caracteriza a aquellos que no se preocupan de diferentes puntos de vista representados en la mesa. Los verdaderamente hospitalarios no están avergonzados de mantener amistades con los que son diferentes. No compran la basura del acerca de esto. Por ejemplo, si estás en un partido político, la cultura está diciendo, todos están divididos por identidad política y es tan divisivo. Tal vez hablemos de eso la próxima semana. Saben que hay una diferencia entre aceptar, aceptación y aprobación, y valerosamente aceptan y respetan a personas que piensan diferentemente de ellos. Entendemos que nuestra cultura rechaza esta dicotomía entre aceptación y aprobación, pero como cristianos sabemos que es cierto. Tú puedes aceptar a alguien aunque no apruebes todo lo que haces. Lo haces con tus hijos todo el tiempo y contigo mismo. No se preocupan de que otros van a malinterpretar su amistad. Jesús comía con pecadores, pero no pecó con pecadores. Vivió en el mundo, pero no vivió como los pecadores. Y define a aquellos que están dispuestos a sufrir con otros por causa del Evangelio, de vivir el Evangelio, aquellos que les importa más la integridad que las apariencias. Esto es inmenso. Esto abre nuestro apetito sobre la hospitalidad. Todos ustedes van a vivir esto en la estación de su vida ahorita diferentemente. Y está bien. No trate de ser alguien más. Simplemente diga, Señor, ¿cómo puedo ser un vecino? Un semejante. Y para orar por nosotros, voy a pedirle a mi hermano Jefferson que nos guíe en oración para orar por nuestra iglesia. Mi pequeño hermano, ora por nosotros, por favor. Te damos gracias por el mensaje hoy. Podamos salir con tu espíritu. Pueda guiarnos. Pueda mostrarnos oportunidades que tal vez no veamos. Pero tú abre ventanas y puertas donde podamos entrar para ser un vecino, para ser un amigo, para ser hospitalario. No sabemos cómo hacerlo. Lo entregamos para que tú obres en nuestra vida. Al salir, mis hermanos y hermanas puedan ser bendecidos de regresar a su hogar o al trabajo mañana buscando encontrar maneras de hablar con alguien con quien no entienden y darles fuerza y paciencia para tratar con ellos, aunque no puedan entender. Pero tu gracia es suficiente. Tú estás aquí con nosotros. Está con nosotros siempre. Enséñanos tus caminos. Extiéndenos a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a salir rápidamente.